Esto es Redes Humanas, el programa que conecta historias y personas, dándole voz a quienes más lo necesitan. Con ustedes, su guía en este viaje, Dani Joao.
Muy buenas tardes, queridos oyentes, ya estamos aquí en Redes Humanas. Un programa que sobre todo ataca los temas sociales. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy crucial, como es la educación. Para ello, tendremos a Francisco Ruano, exprofesor de los Maristas. Nos estará contando las diferentes batallas que ha tenido a lo largo de su recorrido profesional, pero también personal. Empecemos. Buenas tardes, don Francisco.
Buenas tardes, Dani.
Te llamo Don, ¿eh? Del tiempo que ya nos conocemos, que tú me has dicho, no me llames, pero ya es que me sale automáticamente de tantos años que hemos estado juntos.
A los antiguos alumnos les cuesta mucho trabajo llamarme Paco. Es normal. A mí me pasaba con mis profesores, ¿eh?
Sí, sí, pero es algo que sale automáticamente, sobre todo eso. Los profesores que más te marcan, siempre te quedas con el Don y el nombre.
Sí, para mí verdaderamente es un honor que me sigan diciendo Don Francisco, porque significa que me siguen teniendo ese respeto que me tuvieron en su tiempo, ¿no? Así que, pero bueno, para ti Paco,
¿eh? Paco.
Lo que queda de entrevista, Paco.
nos quedan unos minutos todavía, pero te llamaré Paco. Bueno, Paco, me cuesta. Sí. más o menos, ¿has venido muchas veces a la radio o es tu primera vez?
Creo que estuve una vez en Hispanidad hace ya mucho tiempo, ¿eh? Por presentando un libro. Porque yo recuerdo las instalaciones, ¿eh? Y creo que sí, que estuve. Cuando he visto esta habitación, me parecía haberla ocupado antes. Vamos, sí, creo que sí, pero hace ya mucho tiempo, sí.
O sea, que hace ya más de 5 años, ¿puede ser?
Sí, más, ¿eh? Más.
Pues mira, pues hemos cambiado varias cosas ya aquí en el estudio. Tenemos también aquí a Juan, el sonido. Y nada, vamos a hacer un recorrido, tanto personal como profesional, porque hay mucha gente que sobre todo quiere ver cómo ha evolucionado la educación hoy en día.
Sí.
Entonces, antes de meternos un poco en el tema, quiero que nos comentes cómo ha sido esa dedicación tuya y por qué elegiste la docencia.
Mira, te cuento, mi padre fue profesor en mi pueblo, fue profesor, y claro, eso me marcó mucho. Se llevaba muy bien con toda la gente del pueblo. Mi vocación nace desde la admiración a mi padre. Yo veía que todo el mundo lo saludaba con cariño y con respeto, y eso en mí influyó bastante. Yo veía el profesorado como una profesión muy bonita, ¿no? Como antiguamente los curas, ¿no? A los que todo el mundo saludaba, ¿no? Y mi padre fue mi inspiración. Mi padre fue mi inspiración porque era un profesor muy querido en su pueblo, y nació mi vocación de ahí. Sí, sí, por mi padre, que era profesor. Sí, no te lo he dicho nunca, Dani, pero mi padre fue profesor.
Mira, es algo que aprendemos siempre.
Sí.
Todos los días aprende algo, ¿eh? Como tú siempre decías.
¿Sí? Todos los días aprende algo, es así.
Pues mira, es algo que siempre me llama la atención, que hay muchos trabajos que son vocacionales. ¿Mm? Y tanto la educación muchas veces, como por ejemplo, yo que me dedico al tema social, es algo que es vocacional, que nos viene muchas veces, o sí, de familia, o es algo que tienes un tema ahí en tu interior que dices, oye, a través de esto o a partir de esto me quiero dedicar a esta profesión.
Los trabajos que tienes que relacionarte con gente son de lucha social, de lucha con otro que es diferente, a que le tienes que marcar una idea, son muy difíciles. Todos los trabajos en los que se tuerce son almas hacia lo bueno, se supone que se tuerce hacia lo bueno, ¿no? Son difíciles, muy porque la gente se rebelde, la gente no quiere cambiar, ni a ti ni a mí nos gusta el cambio, ni a nadie, ¿no? Entonces, tienen que ser vocacionales, porque si no, tienes una vida vacía. Como seas un profesor sin gusto y sin vocación, lo vas a pasar muy mal. Como un trabajador social, lo hemos hablado antes fuera de antena, que tu trabajo también es muy vocacional, porque se tienen que aguantar cosas en las que uno tiene que poner mucho de su parte, ¿eh? Y sí, yo no entiendo mi profesión, como la tuya, sin vocación, pero también como la del bombero. Yo no serviría ni para bombero ni para paracaidista, porque las alturas me da miedo, ¿no? Cada profesión tiene su riesgo, tiene su mermelada y tiene su limón, ¿eh? Cada cosa tiene lo bueno y lo malo, lleva. Y yo no me vería de otra manera que como profesor. Ahora bien, Yo he sido otras cosas antes de profesor. Llevo antes de ejercer la carrera de profesor, di muchos tumbos, ¿eh? Como todo el mundo los da antes de los 30, ¿no? Yo también los di. Pero luego me llevé los Maristas, pues, 34 años, ¿eh?
Se dice pronto.
Que se dice pronto, 34 años. Y lo peor de mi vida marista fue el haberte conocido, claro.
te marcó, sobre todo mi apellido, ¿no?
Me marcó, me dejó exhausto.
Es algo que sí te destaco, porque sí es verdad que tus clases siempre han sido muy dinámicas, que es algo que muchas veces los estudiantes de hoy en día lo dicen. ¿Por qué las clases no son tan dinámicas y dejemos ya tantos libros y tanto aprendiendo las cosas de memoria?
El profesor tiene que tener una base de estudios previa, sin eso no hay profesor. El profesor tiene que tener una biblioteca personal, y esa biblioteca le tiene que haber influido mucho. Hay gente que lee, pero lee sin que se le quede nada. Ve un montón de hormiguitas y al final no se le queda nada. Más vale leer 4 libros que se te queden bien que 40 que no se te queden. Hay gente que es aficionada a la lectura, pero no significa que sea más sabia que aquella persona a la que les influye mucho 4 o 5 libros, ¿no? Y entonces, ahí el profesor tiene que ir con una base de libros que haya entendido bien. Ya te digo que no tienen por qué ser 40, pueden ser 4, pero tiene que haberle sacado mucho provecho a esos 4. Y tienen que haber sido libros que le hayan enseñado una superficie muy amplia de la vida. Cuidado, no tienen que ser libros muy sesgados en una dirección. Mi padre, como ya te he dicho antes, que influyó mucho en mí, me dijo, lee Mi lucha de Hitler, fíjate lo que te estoy diciendo, que va aparente, ¿verdad? Dice, y luego lee inmediatamente El Capital de Carlos Marx. El fascismo, llevado a la cúspide en el libro de Mi lucha de Hitler, y luego el libro del Capital, El Capitalismo de la lucha obrera de Carlos Marx, ¿no? Dice, para que tú, entre esos 2 libros, encuentres el sitio. Dice, fíjate, leer estos 2 polos, porque a partir de ahí, para un lado y para otro, no vas a encontrar nada más, en aquellos tiempos no, nada más extremo. Pero me los puso al lado, en la biblioteca mi padre los tenía al lado. Fíjate qué curioso. Y los tuve que leer. Y siendo creyente como soy, mi padre me obligó a leer a Nietzsche, el superhombre de Nietzsche, donde se negaba a Dios. Dice, léelo. Yo lo iba a leer con 16 o 17 años y dice, no, léelo con 20 y tantos, porque todavía eres muy influenciable. Fíjate lo que me dijo. Dice, léelo con 21, con 22, y le sacarás al libro ya aquello. El suficiente análisis, tendrás la suficiente capacidad de análisis para ver lo que el libro tiene de aceptable, porque todos los libros tienen algo bueno, ¿eh? Todos. Dice, léelo un poquito más viejo, más mayor, ¿no? Pero fíjate cómo era, ¿eh? Mi padre le pasa igual que a mí. No tenía ningún extremo al que le temiera, ¿eh? Ya te digo, en la biblioteca suya tenía el capital, y yo los tengo uno al lado del otro.
¿Sabes dónde están, todavía?
Sí, claro, los tengo allí para demostrarme que entre esos 2 extremos caben muchos matices, muchos grises, ¿eh? Y huir de todos los extremos que te lleven a la violencia. Cuidado, todo lo que, toda ideología que al final cambia la violencia y acaba en violencia, ya no es ideología.
Pero muchas veces esas clases de violencia también depende de la persona que muchas veces la ejerce, pero por la educación previa.
Sí.
Por eso estamos diciendo que la educación es algo muy importante, que como has dicho, los jóvenes son esponjas.
Sí, son esponjas, y hay que tener mucho cuidado, porque a ti no te lo parece. Yo, cuando estaba contigo dándote las clases, yo no me imaginaría nunca que algún día tú me llamarías porque te agradaría saber mis opiniones sobre cosas, ¿no? Jamás me lo pude imaginar. Los resultados de ese agua que se mete, ¿no? De esa esponja que se mete en el agua, se ven muy tardíos, ¿eh? Yo no los estoy viendo hasta luego, varios años después, cuando me saludan con cariño, cuando me invitan a algún programa como tú. Es decir, esta profesión mía, la esponja no echa agua hasta mucho más tarde. Es curioso, ¿eh? Pero es verdad. Tiene uno más importancia para las personas de lo que parece, ¿eh? No nos damos cuenta. Los profesores tenemos un quehacer diario y no nos damos cuenta de eso, ¿no? Pero a los 10 o 12 años veo que me saludan, estoy en algún bar y de pronto alguien se levanta para saludarme con cariño, se lleva un rato charlando conmigo y digo, caramba, mereció la pena. Veo muy buena gente y veo gente muy linda a la que me da gusto haber conocido, y me da gusto que me tengan como referencia de alguien que fue importante en su vida, ¿no? Así que sí, es una profesión muy bonita, pero no se ven los resultados como... como en un bar donde tienes, ¿no?, el precio y te dan la cuenta y tú tienes ahí el dinero. No. Se ve a largo plazo. Pero se ve.
Sí, porque hay muchas veces que esos estudiantes, a lo mejor cuando les has dado algún tema de la vida o que le puede servir en un futuro, dices, el profesor este, qué pijiguera es, ¿no? Como sí. Se dice, me ha hablado. Pero después, cuando se dan cuenta con los años, dices, pues mira, es verdad, porque me ha servido. Y además, te acuerdas justamente de las palabras
sí.
que ha dicho en ese momento cuando salen esos temas.
Es así, y te das cuenta de que era por tu bien, no era un afán de castigo, ni un afán represivo, sino que ya con ciertas edades se dan cuenta de que, bueno, ya a mí me saludan a veces alumnos que eran unos auténticos desastres, ¿eh? Tú eras bueno, lo digo aquí públicamente que tú eras muy bueno, pero tengo alumnos que eran auténticos desastres, que los eché de la clase un montón de veces, que bueno, que tuve con ellos auténticas discusiones y luego me quieren, ¿no? Es curioso. Me quiere mucha gente que yo no imaginaba que me guardara cariño, porque ya te digo que fueron alumnos un poquito polémicos, ¿eh? Y me lo dicen ellos, ¿eh? ¿Se acuerda usted, don Francisco, cuando me echó esta vez y me dijo esto? Y yo me digo, sí, hijo, sí que me acuerdo, ¿no? Pero fíjate, luego no odian, porque cuando notan que es por su bien, cuando notan que el castigo o la reprimenda es por su bien, todo eso aflora, ¿eh? Cuando uno coge ya madurez, ve que hubo gente que quiso que terminara la cosa bien, que lo hacían por su bien, ¿no? Sí.
Pero sí es verdad que muchas veces de esos castigos había como dos tipos de profesores o profesoras. Están los cuales decidían el típico castigo de escribir a mano 100 veces una frase, sí, o escribir en la pizarra. Sí es verdad que una de tus maneras un poco de enseñanza en la educación era, oye, ¿por qué has hecho esto? Y era darte a reflexionar el por qué lo habías realizado. Y muchas veces te dabas cuenta de que era muchas veces por ser, adaptarte a la clase, no sentirte diferente.
Cierto. A mí es a través de la pregunta, para que tú te hagas la pregunta que hasta entonces no te habías hecho. Me alegra que me saques ese tema, porque me doy cuenta de que te influyó, influyó. Es lo que es la mayéutica de Sócrates, ¿no? Tú sabes, ¿no?, que se van haciendo preguntas y uno se las va respondiendo, porque quien se tiene que responder las preguntas es uno mismo. Entonces, uno muchas veces simplemente no se ha hecho la pregunta, uno actúa porque no ha hecho el análisis, ¿no? Entonces, mi manera de llevar al chaval era hacerle la pregunta y decirle, bueno, ¿esto a qué te lleva? ¿Lo que estás haciendo a qué te lleva? Mira, tú te has levantado sin pedirme permiso. Mira, parece una tontería, pero esa chulería que has hecho te lleva a esto. Interrumpes la clase, no dejas que yo termine la frase, me dejas mal porque se nota que hay un desorden, que no hay una persona que... Yo le decía todas las cosas que eran derivadas de lo que estaba haciendo. Cada acto...
Tocabas el interior, ¿no?, de la
claro,
persona.
Claro, porque... Pero tiene que ser el alumno el que se vaya dando cuenta de las consecuencias de sus actos. Entonces es una labor lenta, porque el castigo, claro, pero el castigo es a corto plazo, te obedecen por miedo, pero al final no dejas huella, solamente queda la huella del castigo, ¿eh? El alumno al que se le castiga y siente que se le ha castigado injustamente, no guarda enseñanza ninguna, no, el alumno, la enseñanza que guarda es aquel que se portó bien con él y le abrió ventanas que hasta entonces creía que no estaban abiertas, porque mi profesión es abrir ventanas, ¿eh? Uh-huh. Mi profesión es abrir ventanas, una de ellas al libro que tenemos entre manos, de geografía, de historia, pero el profesor lo que tiene que ir abriendo son ventanas, dando libertades y que el alumno encuentre de entre esas cuatro o cinco que se le ofrecen la más adaptada a él, a su forma de ser, a su índice, a su coeficiente intelectual. Yo no creo, ahora que estamos aquí en confianza, yo no creo en los coeficientes intelectuales. Verás tú, hay una persona que tenga un coeficiente altísimo, pues valdrá para ajedrez o para cualquier cosa que requiera una rapidez mental, pero yo no creo que el coeficiente intelectual lleve al éxito. Hay un montón de gente muy inteligente que ha acabado suicidándose o ha acabado de mala manera, ¿eh? Y no ha sacado provecho de su vida. Ha acabado de mala manera porque no supo drenar ese coeficiente altísimo, no lo supo drenar para bien suyo, cuidado, que yo no digo de bien social, sino para el bien propio, para incluso su propio bien. Entonces yo creo que las inteligencias existen en todos lados, hay una inteligencia, la inteligencia musical, la inteligencia biodinámica, que hace que tú te muevas muy bien y des saltos que no podría dar nadie más que tú. Entonces, existen un montón de inteligencias y mi obligación como profesor es que el chaval de esas 4 o 5 ventanas o 20 ventanas de cada una de las inteligencias encuentre la suya. Cuando yo veía que un chaval no me atendía y yo lo veía dibujando, yo le decía, qué bien dibujas. Yo no lo reprendía por no echarme cuenta. Yo decía, uy, qué dibujo más bonito. Entonces el chaval eso lo agradecía, no lo dejaba en ridículo, no lo ridiculizaba, no había castigo, sino un cauce. Yo lo encauzaba y le decía que él era válido, que él era válido, que bueno, tenía que estar allí escuchando mis clases, pero que no había dolor, que no había dolor, sino simplemente una derivación, no un muro. Yo no he querido ser nunca muro para nadie, ¿eh? Yo he querido derivar a lo que cada uno viera que tenía potencias, ¿no? Entonces hay 4 o 5 alumnos que el otro día me saludó una chica que estaba allí en Sevilla, en la Escuela de Artes, ¿no? Y que ya tenía un máster, fíjate, ¿no? Un máster en Historia del Arte, en Cosas Artísticas, que me acuerdo perfectamente del día en que la vi dibujar y me lo dijo. Dice, don Francisco, me acuerdo de que usted me dijo esto. Me vio usted dibujando y me dijo que qué bien dibujaba. Y dice, y me sorprendió mucho que no me rompiera el dibujo, que no me dejaran ridículo delante de la gente. Tú sabes, Joan, Dani, que ese es mi estilo.
Sí, además es algo muy destacable porque sí, ¿verdad? Porque a lo mejor tú, si a esa chica le hubieras dicho, pues no sé qué, el dibujo, le hubieras echado mucha bronca, a lo mejor esa persona hubiera cogido tanta vergüenza que no hubiera desarrollado esa destreza.
Claro, y además que no tiene por qué encontrar muros innecesarios. Yo no quiero ser muros innecesarios para nadie. Entonces, se trata simplemente de aceptar a las personas siempre que... No, porque esa muchacha me estaba ofendiendo a mí, vamos a suponer, ¿no? Yo era el profesor y no me estaba echando cuenta. Pero me estaba ofendiendo solo a mí, cuidado. No estaba molestando en la clase. Su distracción era propia, era individual, no molestaba en la clase. Si me hubiera molestado en la clase, si es una niña que me molesta la clase, mete la pata, cuidado. Hay una prioridad que es la clase. Hay una prioridad que es la pública, ¿no? Que es la grupal, vamos a llamarla así. Pero si esa chica solo me estaba molestando a mí, yo cedo porque es mi propia molestia y yo hago con mi molestia lo que me da la gana porque soy yo. Entonces hay que tener ese, bueno, vale, me estaba molestando a mí, me estaba perdiendo el respeto porque no estaba escuchando, pero es normal que ella, si le aburría mis clases porque no quería ser profesora de historia como yo, ya está, simplemente no le gustaba la historia como a mí, pero había que encauzarla y decirle que ella valía para algo en lo que hoy tiene un máster que yo no tengo. O sea que hoy en día es una auténtica artista. Por tanto, los castigos no llevan a nada. No, simplemente llevan la pregunta, el análisis. Ahora, ya te digo, Dani, es lento. Es muy lento. Aparece, emerge cuando ya tú mismo ya no te acuerdas ni de los nombres de algunos alumnos. Pero emerge, acaba emergiendo. Muy poco, un 10%, un 1%, pero hace que tu vida sienta que ha tenido valor. Es así, sí.
Por ejemplo, ha habido momentos en el que, habrás tenido un desarrollo en la educación de profesor de los maristas. ¿Y cómo ha sido esa evolución desde el primer día que entraste al último?
Bueno, ha habido... no tienen nada que ver, pero no se me asuste. Los maristas son un colegiazo, ¿eh? Un colegiazo, además, ya tú lo sabes.
Sí, sí.
Es un colegio del que me siento muy orgulloso y da una educación... Bueno, maravillosa. Pero es verdad, los maristas de hace 34 años no tienen nada que ver con los de ahora, en el sentido de que primero eran masculinos. Cuando yo entré todas las clases, los primeros años eran todo varones. Cuando entraron las niñas, ya la entrada de las niñas hizo que los varones, ya las bromas eran menos crueles, a los varones les daba vergüenza delante de las niñas hacer un poquito el ridi. Las niñas calmaron mucho las inquietudes de los varones, ¿no? Y los nervios. Y poquito a poco, al principio fue una, la hija del conserje, fíjate, fue la... Creo que se llamaba Esther. Pues, pero luego se fue llenando de niñas y el ambiente fue cambiando. Así que fíjate, yo cuando entraba se ponían todos de pie. Imagínate, hace 34 años, cuando yo entraba en las clases, yo tenía que decirle a los alumnos que se sentaran, ¿eh? Así que fíjate, yo entraba con mi corbata, ahora entro con camisa, ya has visto la que traigo con una bicicleta, ¿no? Aquí estampada. Pero yo las primeras veces que entraba con un maletín, con una maleta de cuero, con mi corbata. Eran otros tiempos. eran otros tiempos, ni mejores ni peores, ha habido que adaptarse, pero claro, el lenguaje hacia el alumno y hacia el propio padre y hacia los propios padres ha cambiado mucho, a mí me hablaban de usted y casi de usía, ¿no?, los primeros padres, ¿no? Luego ya me tuteaban, porque ya la relación entre el padre y el alumno o entre el padre y el profesor ya es distinta. Han cambiado mucho, pero no me oirás decir que ha cambiado hacia peor. Ha cambiado hacia distinto. Ahora, cuando yo ya me he jubilado, yo ya llevo con este agosto, llevo ya 2 años jubilado, ha cambiado y se necesita un profesor más con habilidades informáticas, en las que yo soy un auténtico negado. Yo ya no podría, porque el tipo de profesor que se requiere es un profesor en el que yo no tengo hueco. Mi tipo de profesor era un poco más, ¿cómo te diría yo?, donde la espontaneidad era importante, lo espontáneo, y ahora es el orden, ahora lo que se lleva es que tú tengas muy controlado cada matiz. En las rúbricas, se llaman rúbricas, ¿no? Tú tienes que tener un cartelito delante, ¿no?, y poner cada pequeño detalle que veas en el alumno, tiene que quedar constancia de él en la rúbrica. Cuando yo entré era todo mucho más... Había un libro al final, un libro en el que se anotaba la nota final, pero cada profesor tenía su propio librillo, ¿no? Cada maestrillo tenía su propio libro, como dicen el refrán, ¿no? Y entonces se dejaba mucho más a la libertad a que el profesor hiciera un poquito según su voluntad y según su estilo. Hoy los estilos no quedan tan marcados. Hoy queda todo en manos de la rúbrica. Está todo mucho más controlado. Es distinto. Ahora, yo me siento menos cómodo, como soy de la antigua hornada, yo me siento menos cómodo en lo de ahora, yo lo reconozco, ¿no? Yo no valdría, hoy no podría yo llevar lo que mis compañeros llevan con total facilidad. Pero porque serán otro tipo de personas las que son profesores, no como yo. Entonces, es distinto. Pero los profesores de ahora, para lo que ahora manejan, están más preparados que yo.
¿Pero piensas por el desarrollo informático?
Claro, es que la informática se ha adueñado de todo. La informática se ha adueñado de todo y nos va... Que no es malo ni bueno, es como todo. Es como cuando nació la máquina de vapor, ¿no?, cuando nació todo. Todo tiene sus pros y sus contras, como tú sabes, ¿no? Y, claro, nos hemos ido adaptando. La informática bien empleada, es una herramienta maravillosa, porque acudes y en un momento te da lo que antes se necesitaba, una ficha bibliográfica. Tenías que ir a la biblioteca, yo me acuerdo cuando tenías que ir con una, te recibía la bibliotecaria con un cajoncito con un montón de tarjetitas, y sacaba el libro que tú le decías, te lo sacaba con las manos, hacía así con los dedos, y te lo sacaba la tarjetita, y tú buscabas por los anaqueles, buscabas el libro, ¿no? Entonces hoy tienes en un segundo lo que antes era un día entero buscando el libro, ¿no? Todo ha cambiado de ritmo. Ahora bien, para el nuevo modelo de persona, que los treintañeros, los cuarentones que hay ahora de profesores, ellos no podrían ser el profesor que yo fui. No podrían, me lo dicen ellos, ¿no? No podrían, porque a ellos les faltaba esa espontaneidad que teníamos los profesores antiguos, que entrábamos en las clases con las manos en los bolsillos. Y mirábamos el libro y decíamos, venga, vale, empiezo yo. Dábamos una pequeña introducción y ya el chaval, a quien le tocara leer, yo ya daba luego los matices, ¿no? Hoy en día tú no puedes entrar en una clase con las manos en los bolsillos. Antes se tomaba café. En la propia mesa del profesor había un chaval encargado de que te pusieran el cafelito calentito delante, ¿no? Hoy en día esas cosas se parecería una humillación, ¿no? Hoy han cambiado los valores, pero bueno, se trata de que los profesores que se adaptan a eso, si están adaptados y al final el chaval acaba aprendiendo algo bueno, valió la pena. Me da igual que sea mediante la informática, me da igual que el profesor use el truco que use, con tal de que el chaval acabe adquiriendo valores positivos, el respeto hacia los demás, el plantearse si lo que está haciendo está bien o está mal, el pararse antes de meter la pata, el pensar en el otro. Tú sabes que siempre mi modelo educativo fue piensa en el otro. Cuando íbamos de excursiones, tú sabes que yo decía, vamos a ver, pensad en ese momento si te viera tu padre. Si te viera tu padre, en ese momento te diría, oye, el profesor te ha dicho que estés en esta plaza a las 2 de la noche, porque hay que dormir para el día siguiente. En las excursiones, piensa en tu compañero, piensa en tu padre, lo que se preocuparía si tú llegas media hora tarde. Piensa en aquella gente a la que tú le perjudicas, piensa en mí como profesor. Al final, todo lo que yo le decía calaba. Lo cierto es que a mí no me han... Yo no he tenido nunca problemas en las excursiones. Siempre han estado porque me decían, yo, decían ellos, oye, a don Francisco, no, no, por favor, no le hagamos esto, decían. Don Francisco nos ha dicho que confía en nosotros. Y que aquí hay que estar a las dos, porque si no estamos a las dos, se estropean un montón de cosas. Con esa desobediencia trae un montón de cosas. Yo los preparaba antes. Claro, era mucho más lento. Yo me llevaba hablando de las órdenes y del modo de comportarse en la excursión, yo me llevaba hablando una semana entera. Uh-huh. En la coletilla de las clases, venga, vamos a hablar de la excursión. ¿Qué quiero y qué no quiero, ¿no?, de ellas, ¿no? Es un método lento, pero siempre, siempre enfocado a que el chaval sea el que se haga las preguntas y piense en la consecuencia de sus actos. No tengo otro método, ¿verdad? No se trata de nada secreto, se trata simplemente de hacer ver al otro las consecuencias de tus actos, simplemente.
Sí, ya, es algo muy... Bueno, me llama la atención porque cuando empezó a hablar del recorrido de hace muchos años hasta la actualidad, has dicho que anteriormente entrabas con tu traje de chaqueta, con tu maletín, y cuando yo estaba, tú llegabas con tu llave, tirabas la llave, decías, ¿qué tema toca hoy? Además, era súper dinámico todo. Y todo el mundo, en el momento que tú tirabas la llave y ya empezaba ese ambiente, la gente ya conectaba. Cuando pasaba con otros profesores, entraba, venga, el libro no sé qué, póntale el tema 1. No conectabas igual. Ya el hecho de tirar la llave, que nos acordamos todos los alumnos, era como diciendo, anda, ya empezaba la clase.
Y todo
el mundo ya se sentaba. Incluso ahora, lo que estás diciendo, que es todo muy dinámico también a través de los ordenadores. En el momento que dicen, venga, vamos a empezar con el PowerPoint del tema 3, en el momento que se enciende esa pantalla, ya la gente está atendiendo también.
Cierto, cierto. Es que es un equilibrio entre la atención y la distracción. El profesor no puede ser demasiado distractor, ni buscar una atención constante, ni lo uno ni lo otro. Porque una excesiva distracción, se queda la cosa tan desmenuzada que al final no hay cuerpo. Al final no hay cuerpo educativo. Ni tampoco una concentración tan grande que quieras que el alumno esté. El alumno no aguanta más de 9 o 10 minutos concentrado. Entonces hay que, de vez en cuando, cada 10 minutos, hay que darle al alumno un poquito de ¿qué te diría yo? De alegría, ¿no? De alegría. Soltar alguna cosita que la distraiga, pero enseguida volver. El alumno tiene que tener claro que tienes que llevar tú cuidado. Tú tienes que llevar el ritmo de esas distracciones. Tienes que distraer durante cada hora, tienes que distraer 3 o 4 veces al alumno, porque no hay más remedio que salirse de la profesión, como quien dice, ¿no? Cada 9 o 10 minutos, 3 o 4 veces durante la hora de clase, tienes que salirte de ti, tienes que salirte del tema, soltar una frase que le quiebre al chaval la distracción, porque no hay más remedio. No es que sea una cosa, es que es necesario. No lo digo yo, lo decía Piaget, lo decía Montessori. Un alumno no aguanta una hora, por Dios, y son 6 horas, y antiguamente era mañana y tarde, ahora son 6 horas. Un chaval aguantando 6 horas los rollazos de cada profesor toda una hora, otra.
De diferente manera,
y llega un momento en que los chavales no aguantan. Entonces tú tienes que darte cuenta de que ese chaval es como tú eras a su edad. Cuidado. Ya está, ni más ni menos. Tú eras igual. No vayas tú de empollón ni de listo. Tú eras igual de golfo que él lo fue. Y tenías las mismas inquietudes que él. Y los mismos instintos, cuidado. Y los mismos instintos, nadie es mejor que nadie. Si tú te pones en el lugar del chaval, sin perder tu lugar, es difícil, de verdad, ¿eh? Porque claro, tú sigues siendo el profesor. Tú no eres ni un amigo, ni el padre, no, tú tienes una labor del triángulo. Está la familia, el colegio, ¿no? Y tu esquina es una, y es la del profesor. Y tú no tienes que perder nunca de vista que sigues siendo el profesor. Es un equilibrio difícil, en el que tú tienes que desconectar de ti, de vez en cuando, perderte un poquito el respeto, 3 veces cada hora, no pasa nada, si luego lo reconduces. El chaval tiene que tener el código muy bien asimilado. Si el chaval asimila de que cuando tú ya dejas de estar de broma, ya dejas de estar de broma, sino que recomienza la clase porque hay que seguir, el chaval lo admite, no pasa nada, Se convierte en una rutina divertida.
Por ejemplo, esos alumnos que eran conflictivos, estaban los buenos y también están los conflictivos. Los conflictivos, por ejemplo, tú has visto esa evolución también con el paso de los años, pero, por ejemplo, alguno o algún caso que te has destacado porque no has conseguido el objetivo propuesto?
No, porque yo tengo desde peluqueros hasta ingenieros de espaciales. Lo tengo de todo, yo tengo de todo en la escala. Vamos a decir el abanico, porque la escala me suena de abajo arriba, no me gusta el abanico. Y tengo un montón de gente que han encarrilado su vida. Yo lo único que le pido a un alumno mío es que no se engañe a sí mismo, Dani, que no se engañe, que haga lo que le hace feliz, siempre que no haga daño. Que el único límite, la única raya roja en esta vida es aquello en lo que tú estás haciendo daño, donde tu egoísmo hace y tu soberbia hace que el otro se humille o le hagas daño, ¿no? Es la única línea roja que yo pongo, ¿eh? No, pero otra.
Muchas veces crees que es por las amistades que le rodean.
Claro, es que muchas veces somos débiles, somos muy débiles, Dani. Y muchas veces las amistades, por el qué dirán, muchas veces tú sabes que los chavales con 14 y 15 años empiezan a fumar por el qué dirán, para hacerse el hombrecito delante de las niñas, o las niñas para decir que están liberadas, empezaron, ¿no?, con los 14 años, tú sabes, empiezan a fumar. El qué dirán influye mucho, el grupo, la tribu influye mucho, ¿eh? Y yo tuve la suerte, fíjate, ahora que estamos aquí en confianza, yo tuve la suerte de que a mí me influyó poco, en el sentido de que mi padre siempre me dijo, y vuelvo otra vez a hablar de mi padre, porque fue una figura capital en mí, me dijo, ¿tú eres creyente? Sí, papá, yo soy creyente. Mi padre iba a misa, pero no era un hombre de... no era un meapilas, no era un capillita, ¿no? Pero era creyente, ¿no? Suficientemente creyente, tampoco es que... Y me decía, los domingos vas a misa, sí, papá, voy a misa, le decía yo. Bien, nunca abandones esa obligación tuya que te has... por el qué dirán. Te van a decir que no, en el momento en el que estés con el grupo, tú vas a tener que cortar para ir a misa. Es una cosa muy extraña, en un grupito de a las 11 o a las 12 de la mañana, ir a misa cuando todos están allí con tantos chistes y riéndose, tú te pones a ti mismo la obligación de ir a misa. A mí me costaba mucho trabajo a veces porque estaba pasándomelo muy bien, ¿eh? Pero mi padre me decía, márcate la prioridad, o el grupo o ir a misa. Si tú te marcas la prioridad, lo haces a gusto, no tienes ningún tipo de problema porque estás haciendo el bien sin hacerle daño a nadie. Yo no tenía problema en salir del grupo e ir a misa e imponerme a mí mismo esa obligación. Otra cosa que te cuento,
pero yo creo que mucha gente dejan su gusto o sus costumbres muchas veces por el hecho o el miedo de si van a ser aceptados luego.
Claro, ese miedo a la aceptación yo no lo tuve, Dani. Te comentaba el fumar, yo no he fumado nunca, fíjate, simplemente porque yo no me daba vergüenza decir que no fumaba. En aquellos tiempos, en mis tiempos, fumar era un acto de masculinidad. Te estoy hablando de otros tiempos, ¿eh? Uh-huh. Y el chaval con 14 o 15 años, ya los chavalitos empezaban a fumar, tú sabes, ¿no? Para demostrar, ¿qué te digo yo? ¿No? La cosita de...
El aquí estoy yo, ¿no?
El aquí estoy yo, exacto. Y yo no tuve ese problema nunca. Yo, cuando me daban un cigarro, yo decía, no, yo no fumo. ¿Que tú no fumas? Digo, no fumo, no, porque sé que me puedo enviciar, ¿no? Me pasa igual con la cerveza sin alcohol. Cuando estamos entre los amigos, mis amigos se ríen porque yo siempre la pido sin alcohol. Me dicen de todo, Dani, que cosas que no voy a decir aquí. Pero de broma me dicen de todo, ¿no? Que como un tío tan grande que tome cerveza sin alcohol. A mí no me importa porque... Si yo no admito, a mí me sienta fatal el alcohol, yo me emborracho con un dedal, me emborracho, me sienta fatal, como no estoy acostumbrado. Entonces no me preocupa el qué dirán, porque la primera condición que tiene que tener una persona es, mientras no haga daño, lo que haces está bien hecho. Uh-huh. Mientras no hagas daño, tú has elegido un camino, y mientras no hagas nada que te dañe a ti y que dañe a los demás, simplemente has cogido un color del lapicero, pero ya está. No hay que tener problemas con reafirmarte siempre que tu reafirmación no humille a nadie. Para gustos los colores, ¿eh? Uh-huh. Y yo he tenido esa fortaleza, fíjate, no me ha influido el grupo en ese sentido. Y a los chavales yo les decía siempre eso, que pensaran en que si lo estaban haciendo por voluntad propia o por no desentonar. Y el no desentonar hace que al final el grupo pueda sobre ti, y eso es muy peligroso porque acabas siendo esclavo de otro, sino pero de ti.
Muchas veces es por las modas de hoy en
por
día.
Por las modas, exacto.
O sea, hay incluso padres y madres que regalan a sus hijos e hijas, por ejemplo, se ha visto últimamente en una noticia que he visto, que le han regalado para su comunión vapers.
Es así, tremendo, tremendo.
Estamos verdad. Luchando contra el tabaco muchas veces y son los propios padres los que influyen a que ese hijo o hija fume.
Es así. Es que verás.
Por moda, ¿eh?
Porque
se lleva ahora.
Nos cuesta mucho trabajo, yo soy padre, y yo entiendo a los padres, nos cuesta mucho trabajo decir que no. Y cada vez cuesta más trabajo, ¿eh? Porque cada vez los medios sociales, las redes influyen más. Cada vez el padre y la madre están menos en casa, porque los trabajos, por las circunstancias, son compartidos, ¿no? Y cada vez hay menos padre y menos madre en casa, desafortunadamente, ¿no? Y entonces el chaval recurre a la guía del grupo de amistad de Facebook, del Instagram, del TikTok. Entonces, claro, cuando el padre se enfrenta por primera vez a algo con el hijo y lo mira cara a cara, cada vez le cuesta más trabajo torcer la voluntad del hijo, porque no ha habido nadie antes, no ha habido a nadie delante, ¿no? Entonces cada vez cuesta más trabajo, eso lo reconozco, porque cada vez hay menos presencia paterna o materna. Y cada vez cuesta más trabajo que el chaval asimile que alguien extraño, porque cada vez es más extraño ese que llega y dice que es tu padre, le dé normas. Porque hay cada vez menos presencia materno-paterna, ¿no? Y entonces, claro, cuando el padre ve que aquello ya se le está yendo de las manos y se enfrenta ya directamente, ya la pelota está muy alta para alcanzarla. Ya la pelota está en el techo. Ya hay que saltar mucho, porque no hubo escalera. Entonces hay que ir diciendo no despacito para que el chaval vaya viendo que hay un límite. Pero claro, a veces cuando decimos no, ya la pelota está en el techo y ya ni el niño ni tú sois los mismos. Ya no hay padre ni hay hijo.
Pero sí es verdad que muchos padres y madres que no son biológicas no ponen esa autoridad por el miedo de que ese hijo o hija no lo acepte.
Ese es otro matiz, así es. Eso todo lo que hemos dicho se acentúa en estas situaciones en las que el padre no biológico no quiere desagradar, ¿no? Entonces, hay un montón, y tú lo sabes mejor que nadie, de familias donde lo que manda es los 50 euros del fin de semana. Entonces llega el padre que, bueno, tiene su custodia del fin de semana y, bueno, venga, para 3 días que lo tengo, venga, toma, 50 euros y el chaval sigue sin tener referencia. Ahí estamos, porque el padre no quiere decir no, porque en la casa durante de lunes a viernes no le han dicho no y no quiere ser el malo de la película. No quiere ser el malo de la película y entonces pasamos de oca a oca y tiro porque me toca. Sigue teniendo el chaval. Entonces, claro, es normal, pero cuidado. Que yo no estoy diciendo que yo lo esté haciendo bien como padre. Yo tengo mis defectos como padre y mi hija me dice muchas veces los defectos que tengo. Pero yo, a través de mis defectos y a través de mis errores, digo que lo mejor en este mundo, en esta vida de entre padres e hijos, entre profesores, es ir negando poco a poco y que el chaval vaya viendo que existen límites. Pero a veces, cuando no se los damos, al cuarto escalón ya no llegamos. Hay muchos padres, yo he sido tutor muchos años, ¿no? Y los padres, pues claro, había padres que no puedo con él, ¿no? Es que no puedo. Digo, bueno, tú lo has dicho desde el principio, le has dejado claro las cosas por las que no pasas. Tú le has dejado claro que tú no eres un amigo, sino un padre, y que el padre no tiene que ser un amigo. Un padre no tiene que ser un amigo. El amigo es una cosa, es una institución diferente a la paternidad, ¿no? Entonces, hay muchos padres que van de amigos y eso diluye mucho su papel. No, tú no eres un amigo, tú eres un padre. Y el padre tiene que saber decir que no. ¿Por qué? Porque no, hijo, porque vas a perjudicar a gente que no, que tú no te das cuenta. Pero, hijo, yo, por la experiencia que tengo, hice daño y ahora te digo desde el daño que hice que no quiero que tú lo hagas. Ya está. Y el chaval tiene que comprender eso. Hay que ir poniendo un poquito de hitos en el camino para que el chaval tenga referencias. Pero no se puede decir no cuando ya es tarde, ¿eh? Ese problema lo tenían algunos padres que me consultaban, ¿no?, en las tutorías, y se lo decía yo muchas veces. Bueno, verás tú te has enfrentado a esto antes. ¿Cómo te has enfrentado, no? tú le has ido poniendo ciertos límites. Mira, hijo, el móvil al principio te voy a dejar 2 horas, pero cuando eso en segundo de la ESO, pero en cuarto de la ESO ya no son 2 horas, hijo, ya el móvil es 1 hora como mucho, y si estás en la universidad el móvil en casa no se ve porque me estoy gastando el dinero en el colegio de universitario o me estoy gastando el dinero en los libros, hijo. Y entonces el móvil como mucho un cuarto de hora, porque las asignaturas son complejas. Es decir, pero al principio tuviste que decir 2 horas, luego 1 y luego 1/4 de hora. Pero no vayas a quitarle el móvil un día entero cuando el chaval tiene ya 17 años con más pelos en las piernas que tú. Uh-huh. No se puede.
Una adaptación al final.
Claro, es que hay que ir sabiendo medir los tiempos, como todo en la vida, como todo tiene un precalentamiento. Tú no puedes hacer un maratón a la primera. Tú tienes que hacer primero 1 kilómetro, al cabo de las 4 o 5 semanas 5 kilómetros. Entonces, al chaval hay que irlo amoldando, meterlo en norma, pero sin que duela. ¿Tú has visto estas mujeres que se ponen aquí unos anillos en el cuello y se les va poniendo el cuello cada vez más largo, esas tribus que hay por allí?
África.
Se ponen así unos anillos, pero tú no puedes alargarle el cuello de un día para otro porque las descoyuntas a la pobre. Pero las niñas se van poniendo un anillo, otro anillo, y cuando llegan a adultas tienen el cuello de 30 centímetros, ¿no? Uh-huh. Pero el anillo ha habido que ponérselo despacito, porque el cuerpo no aguanta ciertos estirones, ¿no? Pues también el alma, ¿eh? Uh-huh. Tampoco el alma las aguanta.
Sí, es igual que el deporte, como bien has dicho. Si de no correr ahora mismo te haces una maratón, seguramente... Primero, que ya al día siguiente no vas a correr más.
No haces más.
Vas a decir, ya no hago más deporte.
Claro, es la última de tu vida, claro, y se pierde la ilusión simplemente por no haber contado bien los tiempos. Ya es así.
Pero sí es verdad que muchos familiares no toman ese tiempo de conciliación familiar para decir, oye, este es el problema que hay en casa, vamos a sentarnos con nuestro hijo o nuestra hija.
Sí.
Por ejemplo, desde los primeros años de vida de una persona, cuando eres bebé, cuando ese bebé llora, ¿qué es lo que hacen los padres hoy en día? Poner el móvil.
Claro, el móvil. Yo veo niños muy pequeñitos con el móvil delante, con un muñequito de colores, ¿eh? Y digo, Dios mío, pero bueno, cuando la vida alrededor ofrece muchos más distracciones. Cualquier perrito que haya al lado, cualquier pelota que vuele por el aire es una distracción. Y estamos dándole a la pantalla demasiado protagonismo, porque hay gente que vive una vida irreal. Yo veo blogueros y veo influencers que digo, Dios mío, de unas conversaciones que absolutamente inocuas y absolutamente ilusas, ¿no? Digo, Dios mío, bueno, pues tienen 1 millón de seguidores, ¿no? Digo, que bueno, que verán dónde está el fondo, ¿no? ¿Dónde está el fondo de esta chica o este chico? Bueno, serán los tiempos. No me quiero poner mucho papá cebolleta, verás tú. Son los tiempos, Dani. Son los tiempos. Pero... dentro de los tiempos hay que hacer lo posible porque los tiempos no te influyan en lo personal y seguir teniendo valores. Cuidado, los valores son intemporales, ¿eh? El bien y el mal son el bien y el mal de los romanos y el bien y el mal de los egipcios y el nuestro. Eso está ahí. Ahora, las circunstancias son diferentes, vale, pero los valores tienen que estar siempre ahí. Tengas una máquina delante o una pantalla, los valores tienen que estar siempre ahí, ¿eh?
Pero tú piensas, por ejemplo, que los jóvenes de hoy en día... ¿Para ellos los valores es lo que ven, por ejemplo, de esos Instagram o de esos youtubers?
A mí me gustaría pensar que es algo simplemente, vamos a ver si lo digo, mecánico, que simplemente es un momento de distracción y que los chavales por dentro siguen teniendo esos valores, ¿no? A lo mejor es una cáscara, a lo mejor los chavales... Yo, hasta hace 2 años, los chavales dominaban la informática, que bueno, a mí me ayudaban. Yo tenía un encargado de informática porque siempre hay alguien en la clase que domina el teclado, ¿no? Y yo decía, Dios mío, de verdad, qué analfabeto soy yo, ¿no? Al lado de esta gente, ¿no? Eran auténticas maravillas, ¿no? Y luego, ¿no?, en chavales que con los que se podía hablar, cuidado, eran muy buenos en informática y tenían valores. Por eso te digo que no hay que polarizar tanto. La informática es buena y hay gente que sabe de informática y tiene muchos valores, ¿eh? Porque no han sabido, o sea, no han querido que se les escapen los valores. Pero cada vez lo tienen más difícil. Son chavales que han hecho la proposición interna de decir, bueno, vale, la informática no es más que un medio, pero no es un fin. Hay chavales que lo consiguen y saben mucho de informática, cuidado, y eso le abre un montón de pantallas en la vida y de caminos, ¿no? Pero siguen conservando los valores. Quiero pensar que esta juventud tenga por debajo de estas habilidades, tenga por debajo unos valores. Lo que yo me daría muy mucha pena y me entristecería es que todo se quedara en la ropita, en el último perfume de moda, en los bolsos que se llevan para este otoño e invierno. Es decir, si nos quedamos en eso, entonces la informática, vale, sirve para un entretenimiento, pero siempre tiene que haber debajo de todo a lo que tú te dediques, tiene que haber debajo un valor. Tú antes me decías, antes de empezar el programa, Paco, yo esto lo dedico a forjar valores sociales, ¿no? A atraer gente para que tenga voz. Traer aquí voces que de otra manera no tendrías, ¿no? Tú tienes esa dirección vital los jueves. Siempre que no pierdas tu norte, tú luego te puede gustar más el fútbol, te puede gustar el baloncesto, el maratón. Puede ser lo que quieras, pero no pierdas el norte. No pierdas el norte y... No tienes que distinguir muy bien qué es lo superfluo y qué es aquello de lo que no puedes pasar. Tienes que decir, no, hasta aquí no. ¿Por qué? Porque estoy traicionando a una persona. Yo no puedo hacer esto porque esta persona no lo merece. Me lo haría a mí. Los valores siempre tienen que estar ahí debajo. Todo lo demás es una gabardina. Todo lo demás es una gabardina, de un color o de otro. Pero por dentro de la persona tiene que tener unos valores, porque sin eso no hay persona. Sin eso lo que hay es una foto, ¿eh?
Pero sí es verdad que hay muchos estudios que he estado viendo en estos últimos años, se puede decir, que se dice que la generación de ahora, o la sociedad ahora, es fluida, los jóvenes de hoy en día.
La sociedad líquida, ¿verdad?
La sociedad líquida. Y es, en todas las decisiones que toman, primero se dejan llevar por su sociedad, lo que ellos llaman su sociedad, y luego no tardan nada de tiempo en cambiar de una idea a otra.
Sí, porque todo es muy muy premonitorio, ¿eh? Rara es la moda que no dura, que llega al año. Casi nada dura más de un año, ¿eh? Uh-huh. Las ropas, las vestimentas, bueno, eso ya te digo, a mí no me, todo va mucho más rápido, ¿eh? Porque los tiempos son otros. Y mira, te voy a contar, cuando yo me fui de mi pueblo a Sevilla, yo tendría 4 años cuando me llevó mi padre, ya nos trasladamos a Sevilla, desde Fuentes de Andalucía, donde yo nací, cerca de Carmona. Y el coche, era un camión donde llevábamos todos los muebles, la mudanza, ¿no? La mudanza era un camión que si hoy lo vieras, hoy tú dirías, Dios mío, en esa tartana te metiste, era un camión de estos Ebro, ¿no? Los camiones Ebro antiguos. Bueno, pues tardó hora y media, en mi pueblo está a 62 kilómetros de Sevilla, y tardó hora y media, íbamos a 60. Hoy en día mi pueblo, con las autopistas, en 20 minutos estás en mi pueblo. Uh-huh. En 20 minutos sales de Sevilla y en 20 minutos, que estás a 60 kilómetros, en un buen coche estás enseguida. Es decir, los tiempos son otros. Entonces, bueno, existen autopistas que antes no existían. Existen especialidades médicas que antes no existían. Existen carreras como trabajo social que no existían cuando yo nací. Entonces el mundo es otro, todo está mucho más especializado, todo es mucho más rápido, y hay que aceptarlo porque son los tiempos. Entonces, como no te adaptes, como no asumas que los tiempos cambian, te vuelves un abuelo cebolleta, ¿eh? Sí. Te vuelves un abuelo cebolleta en lo que protestas por todo y no te insertas. Y hay que insertarse, hay que estar dentro de los tiempos. No, porque la verdadera vejez es salir de tu tiempo. El verdadero viejo es el que no acepta que los tiempos son otros. Cuidado, sin perder de vista que tú tienes una edad. No se trata de que con 70 años te pongas a bailar con Michael Jackson. No, porque cada edad tiene lo suyo. Se trata simplemente de aceptar tu edad, pero de insertarte dentro de los nuevos tiempos, porque los tiempos son otros y tienes que aceptarlos. Si no, eres un amargado, si no te amargas, ¿eh? Si no te amargas y siempre estarás, te sentirás un poquito extranjero en tu propia ciudad. Vas por la calle y te sientes un poquito extranjero, como si aquello no fuera contigo. Te sientes extraño allá por donde vayas, en tu propia ciudad, ¿eh? Y ves que aquello ya no es lo tuyo, los bares esos que tú frecuentabas ya están cerrados, ya los bares son otros, son discotecas o son karaokes. Y tú dices, Dios mío, ¿qué es un karaoke? Yo no me metería nunca en un karaoke. Bueno, pues ahora la juventud se mete en un karaoke y está cantando sanamente allí durante horas y horas. Antes eran los guateques. Yo nací en los tiempos de los guateques, fíjate. Mis tiempos son los de guateque. Entonces, era distinto, el modo de relacionarse era muy distinto. Bueno, hay que aceptarlo. Hay que hacerlo, porque como no lo aceptes, te vuelves un viejo cebolleta. Te vuelves alguien que, extraño y extranjero en tu propia ciudad, en tu propio tiempo.
Y difícil de integrarte en la sociedad una vez que ya te han puesto esa etiqueta.
Claro, y no te aceptan, no te llaman, tú mismo te excluyes y llega un momento en que fabricas una soledad incómoda. Cuidado, la soledad tiene que ser buscada. Como sea, obligatoria es muy dura, ¿eh? Es la soledad de aquel al que echan, al que no necesitan, al que no. Esa soledad es muy dura. Sentir que no te quieren, que no te quieren en esa reunión, ¿no? Ninguna. Eso es muy duro. Entonces, la soledad tiene que ser buscada. Y es maravillosa. Cuando es buscada, no hay nada más bonito que la soledad buscada, ¿no?
Sí, es verdad que muchas veces tenemos que pasar ese tiempo con nosotros mismos, muchas veces, para valorar y darnos cuenta de que nos hemos equivocado, sí. O que tenemos que decirle perdón a nuestros padres, sí. A nuestro amigo, que le hemos fallado. Sí. Pero la gente se cree que tener ese tiempo para ti es malo.
Así es. Mira, cuando yo daba clases, eso tú nunca te diste cuenta porque lo hacía para que no te dieras cuenta. Los alumnos no se dieron cuenta. Mira, entre clase y clase, yo me metía un ratito en la capilla de arriba de los maristas, ¿no? Tiene una capilla, los maristas tienen una capilla enorme abajo y arriba tienen una capillita mucho más pequeñita, ¿no? Bueno, yo me metía allí, me sentaba, simplemente buscando el silencio. Entre clase y clase, yo me permitía salir un momentito y me metía, porque yo necesitaba esos dos minutos de auténtica soledad.
Desconexión,
exacto. Es muy necesario, pero era una soledad buscada. Yo buscaba esos tres minutos. Yo lo hago diariamente. Yo me busco mis propias, como escribo, tú sabes que escribo. Uh-huh. Yo me busco mis propias horas de soledad. Atiendo a mi familia, como es natural, estoy con y ahora de jubilado más, ¿no? Yo busco mis horas familiares, pero también busco mis horas que me las merezco, porque todo el mundo se lo merece, su yo. Todo el mundo merece un ratito con su yo, ¿eh? Uh-huh. Porque si no, te amargas. Hay que disfrutar del yo. Y necesitamos una soledad. Es que es muy necesario. Tenemos que ser conscientes de que el yo es tan importante como el tú. Hay gente que se entrega demasiado, ¿eh? Y tenemos que ser un poquito egoístas. Y no se trata de estar continuamente pensando en mí. Pero tú tienes tanto mérito y valor como los demás. Entonces, hay que buscar un ratito de ser social y un ratito de ser individual, ¿eh? Yo lo busco diariamente. Un encuentro conmigo mismo. ¿En qué situación estoy? ¿Cuáles son mis obligaciones de hoy? ¿Cómo las he ido cumpliendo? ¿Qué he hecho y qué no he hecho?
Una valoración personal
y me pongo mis propias notas, ¿no? Hoy he estado un poquito soberbio en esto. Hoy me he pasado con esto. Hoy he humillado a esta persona sin que esa persona lo mereciera. Hay que hacer un reencuentro contigo mismo y un análisis personal, ¿no? Y no se trata de estar una hora entera, no, ya te digo que no se trata de eso, sino un ratito diario para que te vayas un poquito haciendo la ITV personal, ¿eh?
Es importante, con lo que hemos hablado antes, que no es la cantidad muchas veces del tiempo, sino la calidad.
Claro, es la calidad, todo es la calidad, ¿eh? Ya te dije antes que con un libro, cuatro libros buenos sustituyen a 40 no tan buenos, ¿eh? Hay gente que ha tenido mucha gente alrededor y no le ha servido de nada. Y hay gente que ha tenido una o dos personas que le han influido mucho y lo dicen, que no necesitaron más. No necesitó más gente, porque esa gente tenía un abanico, le daba un abanico de enseñanzas que no necesitaron. Hay gente de muchos amigos, que me parece bien, gente de encuentros a lo vasco de mesas de comedor enormes llenas de gente charlando y gritando, y hay gente de pocos amigos. Hay gente que necesita una persona a la que se lo confiesa todo, ya está, y se ríe con ella o llora con ella y no necesita más que una persona. Y hay gente que tampoco necesita ni eso, fíjate. Hay gente que no necesita ni al otro. A mí había padres que me decían, es que mi hijo es muy raro. Mi hijo es que no sale nunca, está todo el día en casa. Digo, se lo pasa bien. Ya está. Digo, ¿se lo pasa bien? Es que don Francisco es muy antisocial. Digo, no. ¿Cómo que antisocial? Tiene delante un espejo, tiene delante un yo, tiene un otro que es él. Y se lo pasa bien. No está haciendo daño. Hombre, es que vamos a crear un enfermo mental. No se trata de eso, ¿eh? no se trata de eso. Pero si él está a gusto, no hace nada raro. Tú ves que no tiene, cuando sale a la calle, no tiene una conducta antisocial, no va dando por ahí patadas. No pasa nada con que uno disfrute de su soledad. Había chavales que se lo pasaban muy bien dando patadas a las latas de cerveza o las latas de Coca-Cola, y no pasa nada, porque se lo pasan bien dándole patadas a una lata de Coca-Cola. ¿Y qué pasa? No hay que ver una enfermedad psicológica en cualquier cosa. Hay gente que le gusta estar sola, y si le gusta, ¿cuál es el problema? Si ha encontrado un camino a su felicidad, siempre que no haga daño, Dani. Yo siempre lo diré eso. Siempre que tu felicidad no haga daño, búscatela por donde quieras. En tu propia soledad, en un amigo íntimo a quien se lo puedas contar todo, o en una reunión en la que haya un público que te escuche y tú sueltes allí tu parrafada y la gente te aplauda. Cada uno busca su momento de gloria, o solo, o en un teatro. Pero hay que buscarlo, cuidado.
Pues sí, nos quedamos con ese mensaje, Paco, don Francisco, y sobre todo decirles a esa sociedad que tenemos hoy en día que no están solos y que la educación es algo que tienen que cuidar.
Así es.
Muchísimas gracias, don Francisco, Paco, por dar voz a muchas personas que muchas veces no son capaces de darla. Muchísimas gracias, de verdad.
A ti, Dani, a ti, ha sido un honor.
Bueno, pues querido público, queridos oyentes, nos vemos como todos los jueves de 6 a 7 en Hispanidad Radio. Hasta pronto.
Esto es Redes Humanas, el programa que conecta historias y personas, dándole voz a quienes más lo necesitan. Con ustedes, su guía en este viaje, Dani Joao.